más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes y al cantillo del gallo Teófilo sigue adelante tu cita de hoy miércoles, mitad de semana, ya a mitad de camino en el espacio de hoy, y vamos a saludar a la audiencia ya en La Habana, ciudad de La Habana, comenzando por el municipio de Arroyo Naranjo. Un saludo a la gente buena allá de Los Pinos, de Ampliación de Sevillano, allá por Miraflores también, claro, buenos días. Boyero también, la audiencia en Boyero, en la zona de Centro Habana. Sí, señor, el cerro que siempre tiene la llave. Nos vamos hasta el Cotorro, buenos días. El gran municipio de Octubre, que comprende la Víbora, donde viví muchísimos años. Santo Suárez, Lauton, Luyano, etcétera. El sevillano también está ahí en el municipio de Octubre. Guanabacoa también, buenos días. Los oyentes de La Habana del Este, de La Habana Vieja, de La Lisa. Allá en Marianao también, buena audiencia. El municipio Playa, Plaza, Regla y San Miguel del Padrón. Así que vamos a continuar nuestra cita de hoy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Promueve Estados Unidos que los diplomáticos de la Unión Europea y otros países en Cuba se relacionen con la sociedad civil de la isla. Apoya a una agrupación de opositores pacíficos en Zahuala Grande la protesta del disidente Jorge Luis García Pérez Antúnez en Placetas. ¿Podría Estados Unidos utilizar aviones no tripulados para evitar ataques de un estadounidense que forma parte de Al-Qaeda? Y algunos sectores políticos critican a la presidenta electa de Chile por las designaciones de los funcionarios que integrarán su gobierno.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos alienta a la Unión Europea y a todos los países con representación diplomática en Cuba a que se vinculen a través de sus embajadas a la sociedad civil de la isla. Detalle con Luis Alberto Muñoz desde Washington.
Estados Unidos estimuló a la Unión Europea a que en sus negociaciones con el gobierno cubano apoye ampliamente el respeto por los derechos humanos y las libertades civiles y se involucre con la sociedad civil en la isla. El Departamento de Estado hizo la declaración este martes luego que los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron el lunes poner en marcha negociaciones con Cuba para incrementar el comercio, las inversiones y el diálogo sobre derechos humanos. Al respecto, la vocera de la Cancillería estadounidense, Angela Cervetti, señaló, citando un comunicado:
"The United States encourages the EU and all nations and organizations engaged in diplomatic dialogue with the Cuban government to take every opportunity."
Estados Unidos alienta a la UE y a todas las naciones y organizaciones involucradas en diálogos diplomáticos con el gobierno cubano a que tomen cada oportunidad, tanto pública como privada, para respaldar en forma creciente el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y también la capacidad del pueblo cubano en su deseo de determinar el futuro político y económico de su país, dijo la vocera. Estados Unidos alentó además a todas las naciones con representación diplomática en La Habana a que se vinculen abiertamente con la sociedad civil cubana a través de sus embajadas y durante visitas oficiales a la isla. El comunicado condenó también la represión que lleva a cabo el gobierno cubano contra la disidencia pacífica, así como la prolongada detención del contratista Alan Gross. La comunidad internacional tiene una importante responsabilidad en promover los derechos humanos y las libertades básicas en Cuba, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05.
En el informe anual correspondiente al 2013 de Reporteros sin Fronteras, Cuba está entre los peores represores a la libertad de prensa del mundo. El informe comienza asegurando que la libertad de prensa es la primera de las libertades y que nadie mejor que un dictador para ayudar a comprender el valor de la libertad. Cuba ocupa el lugar 171 de 179 represores de la prensa, según la última clasificación mundial de Reporteros sin Fronteras. El informe asegura que durante el año 2013, varios periodistas que cumplían diversas penas por ejercer su profesión salieron de la prisión, pero el hostigamiento y las detenciones breves a los informadores continuaron.
Y una agrupación de opositores pacíficos en Fragua Grande, Villa Clara, demuestra su apoyo a la protesta cívica que realiza Jorge García Pérez Santúrez en Placetas. Martín Noticias recogió los detalles tras conversar con la ciudadana María del Carmen Hernández Martínez.
Una decena de activistas de los derechos humanos, integrantes del Movimiento Cubano Reflexión y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, de Sagua la Grande, enarbolaron en las calles más céntricas de la ciudad octavías con consignas tales como: dictadores, ladrones, devuelvan las pertenencias que le robaron a Antunes en Placeta, los responsabilizamos por su vida, ya que se encuentra en huelga de hambre, vivan los derechos humanos. No sabemos qué pudo suceder con este grupo de hermanos que arriesgan su vida para llevarle la verdad al pueblo y que conozcan qué sucede con nuestro hermano José Luis García Antunes en la ciudad de Placeta. Desde Sagua la Grande, María del Carmen Hernández Martínez.
7:07.
El presidente Barack Obama elogió la alianza duradera entre Estados Unidos y Francia al dar la bienvenida a la Casa Blanca el martes a su homólogo francés François Hollande. Obama subrayó que la alianza bilateral ha sido más sólida que nunca y la calificó de mucho más profunda que en los últimos 20 años. Mientras que Hollande añadió que ahora ambos países confían entre sí de una manera sin precedentes. El diálogo entre ambos líderes cubrió las negociaciones nucleares con Irán, Siria, esfuerzos antiterrorismo en África, comercio, economía y el cambio climático. El presidente Obama dijo que los hechos habrán de guiar las negociaciones nucleares con Irán.
Y Estados Unidos podría utilizar aviones no tripulados para evitar ataques de un estadounidense que se encuentra en el exterior y forma parte de Al-Qaeda, informa Toricano.
Un ciudadano de Estados Unidos que milita con el grupo Al-Qaeda presuntamente ha estado planeando ataques contra estadounidenses en el exterior, informaron funcionarios del gobierno de Estados Unidos que debaten la posibilidad de atacarlo con un avión no tripulado y cómo hacerlo legalmente bajo la nueva estricta política aprobada el año pasado. El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que no comentará sobre una presunta operación específica y que no discutirá los blancos. El portavoz añadió que el presidente Obama no cree que la acción sea constitucional sin un debido proceso. Obama dijo además que cuando un ciudadano estadounidense va al exterior para hacer la guerra contra Estados Unidos y está conspirando activamente para asesinar a ciudadanos de Estados Unidos y que cuando ninguno de nuestros aliados o socios están en posición para capturar al individuo antes de que realice un atentado, su ciudadanía no debería servir como escudo. De acuerdo con la ley, los aviones no tripulados de la CIA que lo vigilan no podrán atacarlo porque es un ciudadano estadounidense y el Departamento de Justicia tiene que abrir un caso en su contra, un proceso que no se ha terminado, les informó Tony Cano.
Y Bien, son las 7:09 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este miércoles, pues Moisés López, Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Un avance del que podemos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Febrero, mes de la herencia negra americana. Malcolm Levy nació en Nebraska en 1925. Su madre era mulata y su padre, pastor protestante, fue asesinado por racistas. A los 17 años, en Nueva York, fue narcotraficante, ladrón y proxeneta. Pasó 7 años en prisión, dejó las drogas y se convirtió al Islam. Cambió su apellido de Leto a X, símbolo de su origen africano. La prensa lo tildó de violento. Fue a la Meca y pacificó su mensaje en conflicto con Elijah Mojapa, su antiguo mentor. Finalmente, creó un grupo laico de tendencia socialista que no prosperó. Al año siguiente, fue asesinado. La lucha de Malcolm X por la hermandad de las razas lo inmortalizó.
Empezamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las páginas deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Bobcats de Charlotte se impusieron 114-89 a los Mavericks de Dallas. Por los Bobcats, Jefferson anotó 30 puntos, Walker tomó 9 rebotes y McRover hizo 13 asistencias, fue el líder en ese departamento. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 109-99 a los Reyes de Sacramento. Por los Cavaliers, El sudanés Den, 22 puntos, Thompson, 13 rebotes y Waiter hizo 8 asistencias. Los Bulls de Chicago se impusieron 100-85 a los Halcones de Atlanta. Por los Bulls, Gibson anotó 24 puntos. Joaquín Noah fue el mejor a la defensiva con 16 rebotes. Al mismo tiempo, ayudó a su compañero con 11 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis le ganaron 92-89 a los Wizards de Washington. A pesar de que por los Wizards, Beal anotó 37 puntos, no pudieron ganar el partido. Por los Grizzlies, Pau Gasol, 18 puntos. Randolph, 10 rebotes y Colates hizo 6 asistencias. El equipo de Miami, el Miami Heat, jugando de visitante con los Soles en Phoenix, le ganó el partido 103-97. 36-14 es ahora el récord del equipo de Miami, mientras que 30-21 es el equipo de los Soles de Phoenix. Por el Miami Heat, LeBron James lo hizo todo. Esta noche 37 puntos, el líder en rebotes con 9 y también en asistencia, aunque solamente hizo 3. Por los Soles, Green anotó 26 puntos, Tucker 8 rebotes y Dragic 9 asistencias. Y el Thunder de Oklahoma sigue ganando, tiene 42 ganados y 12 perdidos después de una victoria 98-95 frente a los tres veces de Portland, que lo han hecho muy bien también, tiene 36-16. Por el Thunder esta noche, Kevin Durant, 36 puntos, Ibaka, 11 rebotes y Jackson hizo 5 asistencias. Y por último, el Jazz de Utah le ganó 96-79 a los pobres Lakers. Por el Jazz, Burke anotó 24 puntos, Kanter 11 rebotes y Burke fue el mejor en asistencia con 9. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Promueve Estados Unidos que los diplomáticos de la Unión Europea y de otros países en Cuba se relacionen con la sociedad civil de la isla. Apoya a una agrupación de opositores pacíficos en Zaguala Grande la protesta del disidente Jorge Luis García Pérez Antunes en Placetas. ¿Podría Estados Unidos utilizar aviones no tripulados para evitar ataques de un estadounidense que forma parte de Al Qaeda? Y algunos sectores políticos critican a la presidenta electa de Chile por las designaciones de los funcionarios que integrarán su gobierno.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com, todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber acerca de radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Cartaya, buenos días.
Buenos días Oscar, Lucy, Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Ministro brasileño, otros 3 cubanos ausentes de más médicos. El ministro de Salud de Brasil, Arturo Quioro, informó el martes que otros 3 médicos cubanos dejaron de asistir a sus unidades de servicio asignadas por el programa Más Médicos, y las autoridades desconocen su paradero. Los 3 se sumarían a otros 2 doctores cubanos que ya hicieron público su abandono del programa. Estados Unidos aplaude que Unión Europea incluya derechos humanos en charlas con Cuba. El Departamento de Estado alentó a los 28 y a todo país que tenga lazos diplomáticos con el gobierno cubano a expresar su apoyo a los derechos humanos en la isla y contactar abiertamente con la disidencia a través de sus embajadas en La Habana. Continúan agresiones contra Antunes en Villa Clara. La policía política rompió el martes las puertas de la vivienda del expreso político y se llevó detenidos a todos los que se encontraban, entre ellos su esposa Iris Pérez Aguilera y los activistas Leodanis Risco y Junier Santana, que le secundaban en una protesta cívica. Esta historia sobre Antunes y la del apoyo de Estados Unidos a la inclusión de los derechos humanos en las charlas Cuba-Unión Europea figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Brasil, cuestionan leyes laborales por deserción de médicos cubanos. El fiscal laboral brasileño, Sebastián Cacheta, anunció que exigirá al gobierno corregir ilegalidades del programa Más Médicos para garantizar que los cubanos reciban las mismas condiciones salariales que los profesionales brasileños y de otros países que participan. Encuesta, mayoría de estadounidenses apoya cambio de política hacia Cuba. El sondeo encomendado al Atlantic Council revela también mayoría a favor de presencia empresarial de Estados Unidos en Cuba y de libertad para viajar y gastar en la isla. Pero el apoyo a un cambio se torna minoritario cuando se presenta a los entrevistados la situación de los derechos humanos. Y por último, el Partido Popular Español ve acuerdo de Unión Europea como posible motor de democracia en Cuba. El diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, consideró el acuerdo que la Unión Europea va a empezar a negociar con Cuba como una magnífica oportunidad para que la isla entre en el espacio de democracia y respeto a los derechos humanos y las libertades, y para involucrar en esa transición a la Unión Europea. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Y en nuestro reloj de 7:20 minutos de la mañana, y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, Dios mío, de miércoles, ya 12 de febrero. Prácticamente nos acercamos al día de San Valentín, sí. Al día de los enamorados, como le decíamos nosotros, este próximo viernes, pues lo estaremos celebrando, ¿por qué no? Hablábamos en el día de ayer de cuando se iniciaron las postales para el Día de los Enamorados, que fue alrededor del año 1840. Muchos dicen que fue una fiesta cristianizada del paganismo. También piensan que San Valentín se celebra desde la época del Imperio Romano, que San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma, cuando gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque dice que según él los solteros sin familia eran mejores soldados y que tenían menos ataduras. Y este sacerdote pues desafió al emperador y celebraba los matrimonios en secreto. Así que de una manera u otra, pues San Valentín aprovechó la ocasión para hacer proselitismo del cristianismo, si se le llama así. Sí, sí. Y el emperador lo encarceló y Valentín, en honor a eso, pues el día del nacimiento de San Valentín dice que por eso se escogió. Sí. Pues el Día de los Enamorados. Este día se celebra en muchísimos países, pero es típicamente occidental.
Sí, típicamente occidental.
Ya se ha extendido, que bueno, ya en China
A China ha llegado todo ya.
Todo ya.
Desde la Coca-Cola, pasando por la Pepsi-Cola.
Así es, pero bueno, es típicamente occidental, sí. Aunque se celebra en algunos países asiáticos.
¿A ti te gusta recibir ahora el Día de los Enamorados, 14 de febrero? ¿Te gusta recibir tarjetas? ¿Te gusta recibir bombones o flores? ¿Cuál es tu gusto personal?
Pues yo me gusta el chocolate.
Chocolate, ¿no?
Tengo que admitirlo, prefiero los bombones que la rosa. Prefiero los bombones y la tarjeta. Las tarjetas me emocionan mucho, me gusta. Hoy en día las tarjetas se hacen a través de internet y de correo electrónico.
No me gusta eso.
Gusta y me gusta que el Día de los Enamorados también de vez en cuando me dejen alguna notita.
Claro,
fíjate
claro.
Que a veces las tarjetas las guardamos. De recuerdo, las notitas, pues para que estén más cerca de nosotros, pues las dejamos en la cartera, es muy bonito.
Sí, bonito.
A veces cuando uno está, pues, un poco cansado, deprimido, abre la cartera, busca esas notitas que nos han dejado, yo creo que sí que nos ayuda.
Junto al billetico de $2. Tú no tienes tu cartera una...
¿Qué, espérate, que me están dando una noticia. Sí. ¿Qué pasó con Serrano?
¿Qué pasó con Serrano?
¿Y por qué? No sabemos la
tiene
noticia.
Una sorpresa para el 14
tiene una sorpresa para mí para el 14 de me, sí. trae, me irá a traer. Está un bien. Perro, un gato o algo de eso, no creo.
¿Algún
que
algún sobrante?
Ay, verdad que sí, dice que Serrano se parece a Cupido,
que se da un aire.
Sí, mira, pero está, oye, ya la está empuñando hacia acá, apunta para otro lado. Bueno, en Argentina se le llama Día de los Enamorados, igual que le llamábamos nosotros en Cuba. Se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones. dicen que eso es más del mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor. En julio se celebra el Día del Amigo, la semana previa, el 20 de julio, la Semana de la Dulzura. Fíjese que fíjate en Argentina cuántas cosas relacionadas con eso.
La Semana de la Dulzura.
Pues se celebran, sí, se regalan golosinas y besos. Allá me voy a ir. No sí. Que me den besos, pero que me den chocolate.
Yo pensé que era por el asunto de los besos.
No. Y en Bolivia, el llamado Día del Amor y la Amistad, fíjate que es el 21 de septiembre, no tiene nada que ver, el primer día de la primavera. En Brasil es el Día de los Novios. ¿Qué te parece? Uh-huh. Somos novios, así como sí. La canción de Manzanero. Y se celebra el 12 de junio, así que para todos no es el 14 de febrero. En memoria de San Antonio de Padua. El santo famoso. ¿Te acuerdas aquello de glorioso San Antonio? Ayúdame, sí, señor, ayúdame, te pongo de cabeza.
Sino... Los sobrinos de Juez tocaron esa pieza.
Pues sí, señor, y nos vamos a la música y después contamos más.
Un tema que yo sé que te gusta mucho en lo personal. Cuando lo puse, me acordé de ti, y claro, esto llega por cortesía Encanto.
¿Qué será?
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A las 7:30 de la mañana en nuestro reloj, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. La mañana se está yendo pues muy rápido, 7:30, pero todavía tenemos bastante para compartir. Gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, la sintonía, quédate aquí.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Insiste el funcionario español en que una mejoría de las relaciones de la Unión Europea con Cuba depende de medidas democráticas y respeto a los derechos humanos. En huelga de hambre, dos opositores villaclareños en protesta a cargo de desorden público y de desacato en su contra. Piden al gobierno de Venezuela que ponga fin a su campaña de violencia contra la ciudadanía y confisca a la Fiscalía colombiana propiedades adquiridas por la FARC con dinero del terrorismo y el narcotráfico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Alto funcionario del gobierno español insiste en que cualquier avance en las relaciones de la Unión Europea con Cuba está condicionado a mejoras en el orden democrático y al respeto de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla. María García reporta desde Europa.
Tras el mandato que recibió ayer la jefa de la política exterior europea, Catherine Ashton, para iniciar las negociaciones con Cuba, que deriven en un cambio en la posición común vigente desde hace 17 años, el subsecretario de Exteriores español, Gonzalo de Benito, ha dicho que es un paso adelante que abre la posibilidad a mejorar las relaciones de Europa con Cuba, pero que no debe perderse la perspectiva de lo que se negocia. Cualquier avance está circunscrito a que el régimen cubano dé pasos y al respeto a los derechos humanos y a las libertades esenciales.
Será un acuerdo que hará énfasis en los principios que ha seguido desde hace años la Unión Europea en la relación con Cuba, que es promover la mejora de las condiciones de vida, la calidad de vida de los cubanos y hacer un énfasis especial en los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.
De Benito ha sido el representante español en ese Consejo Europeo y avanza que las negociaciones pueden durar hasta 2 años, aunque creen que La Habana tiene voluntad de progresar en el acercamiento de posiciones, aunque desde Europa reconocen que se han producido algunas mejoras en el ámbito social y económico cubano, están aún muy lejos de cumplir los criterios que exige Bruselas para promover ese cambio de posición. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:32 minutos.
La Asociación Médica Brasileña contrató a la médica cubana Ramona Matos Rodríguez, quien llegó al Brasil el año pasado por medio del programa Más Médicos, pero decidió desertar y pedir refugio en ese país sudamericano. En una rueda de prensa en Brasilia, el presidente del organismo, Florentino Cardoso, explicó que en el contrato suscrito con la galena cubana, esta ganará unos $1,666 al mes en salario, así como otros beneficios garantizados por la ley brasileña. El salario ofrecido por el gobierno brasileño a los médicos extranjeros es de unos $4,166, pero en el caso de los médicos cubanos, estos apenas reciben unos $400 al mes. Otros 600 son depositados en una cuenta en Cuba y el resto queda en manos del gobierno de La Habana. Cardoso dijo que la AMB contrató a la médica cubana por solidaridad y porque un profesional no puede trabajar en Brasil y ganar solamente $400 al mes. Agregó que cualquier decisión que ella tome, sea permanecer en Brasil o irse a Estados Unidos, tendrá el apoyo de la asociación.
Más noticias de Cuba. En Villa Clara, los opositores pacíficos José Lino Asensio López y Hanoi Almeida Pérez se declararon en huelga de hambre para protestar los cargos contra ellos de desorden público y desacato. Martín Noticias conversó con la esposa de Asensio López, Onelia Alonso Hernández.
Mi esposa Rosalina Asensio López, Anoia Almeida Pérez, comenzaron una huelga de hambre en protesta al juicio amañado y manipulado por la seguridad del Estado. Ellos reclaman justicia y que sean puestos en libertad sin cargo alguno, ya que ellos son presos políticos y de conciencia, ya que ellos los que se manifestaron con frases antigubernamentales y en ningún momento cometieron ni desacatos ni desorden público como lo quieren culpar. Anoia Almeida Pérez es diabético y mi esposo es hipertenso. Contra Rosalina Asensio López y Anoia Almeida Pérez, los cargos que le imputan son Rosalino Asensio López, 3 años por desorden público y 2 años y medio por desacato. Y Anoia Almeida Pérez, 2 años por desorden público, 1 y medio por desacato. La huelga de Rosalino Asensio López es de hambre, de sed y no acepta asistencia médica. Por lo que temo por su vida, porque es una huelga muy dura, ya que al 5º o 6º día las personas empiezan a tener problemas renales y temo por su vida. Le pido a todas las organizaciones internacionales, toda persona de buena voluntad del mundo que pueda ayudar, que le salven la vida a mi esposo, Rosalina Asensio López, y que intervengan todos los derechos internacionales a su favor, que lo ayuden, que no lo dejen morir, que intervengan por la vida de ellos dos.
7:35 minutos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes aumentar el límite de la deuda pública, esperada desde hace un año, lo que deja a los republicanos de nuevo cediendo el control a los demócratas tras colapsar el apoyo a otra propuesta del líder del partido. En una estrecha votación de 221 a favor y 201 en contra, 28 republicanos votaron junto a 193 demócratas para aprobar la extensión sin condiciones, mientras un grupo de 199 republicanos votó en contra. La medida fue remitida la noche del martes al Senado por un posible voto final más tarde esta semana. El líder republicano de la Cámara, John Boehner, había anunciado temprano la votación sobre el límite de la deuda, lo que ahora aleja todo riesgo de suspensión de pagos de la nación luego del 27 de febrero. Tras ser aprobada la medida por la Cámara, el Senado tendría tiempo para aprobarla a su vez antes del 27 de febrero.
Y los inmigrantes de Nueva York podrían tener un documento de identificación tras un reciente anuncio del alcalde de esa ciudad. Sergio Mendoza con el informe.
El alcalde
alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prometió en su primer discurso del estado de la ciudad que su objetivo es crear una tarjeta de identidad municipal para los inmigrantes indocumentados en Nueva York, quienes en este momento se calcula son alrededor de 500,000 de personas. La comunidad inmigrante de la ciudad, sus líderes, los sindicatos y dirigentes políticos celebraron la propuesta. No dejaremos que ninguno de nuestros residentes viva en las sombras, dijo el alcalde, así como agregó que las voces de estas personas a menudo no son escuchadas. Sin embargo, hasta el momento no hay una propuesta específica o un proyecto de ley que podría ser analizado o presentado en las próximas semanas. Celia Mendoza, desde Nueva York.
7:37 minutos en Radio Martí.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Red Lab, alertó este martes sobre la ola de represión gubernamental y militar en Venezuela contra organizaciones juveniles, estudiantiles y activistas que defienden los derechos humanos. La cercanía de la conmemoración del Día de la Juventud el próximo 12 de febrero ha exacerbado el nivel de violencia policial y militar contra las protestas pacíficas, así como el arresto arbitrario y los ataques con armas de fuego y armas blancas contra los manifestantes. Red Lab hizo un llamado al gobierno venezolano para que cese su campaña de violencia contra la ciudadanía y exigió la liberación inmediata de los estudiantes detenidos.
Más de América Latina confirma la Fiscalía colombiana la confiscación de varias propiedades adquiridas por las guerrillas de la FARC con dinero del terrorismo y el narcotráfico, informa Federico Fullada.
Agentes de la Oficina de Investigación Judicial de la Fiscalía allanaron en Colombia 17 propiedades que fueron adquiridas por los jefes de la FARC con dinero del narcotráfico y el terrorismo y que eran administradas por testaferros, se informó oficialmente. El director de la Unidad de Lavados de Activos de la Fiscalía, Julián Quintana, al precisar sobre el tema, dijo:
incautamos 17 predios consistentes en 4.500 hectáreas por un valor aproximado de 20.000 millones de pesos, las cuales, como bienes representativos, incautamos la casa y la vivienda donde se hospedaba momentáneamente en la zona de distensión los comandantes de la FARC, Tiro Fijo, Monojoy, Raúl Reyes y Alfonso Cana. Además de ello, también se incautó la casa denominada Marulanda, donde se hospedaba el comandante guerrillero alias Tiro Fijo. También sabemos y hemos incautado las fincas donde se entrenaban los guerrilleros, donde también hacían actividades ilícitas como el secuestro, también la fiscalía hoy la tiene.
Quintana agregó que esos bienes están bajo control de la justicia, que luego que se realice el proceso de extinción del derecho de propiedad, se las entregarán al gobierno para que proceda a adjudicárselas a campesinos para su explotación agrícola. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana. Bien, de aquí a las 8 en la continuación de esta tu cita de hoy, miércoles tempranito y de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Rocío. Seguiremos conversando con Lucía, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional.
Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones, muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
Después de fletar un jet Boeing 787 Dreamliner para su viaje de Tokio a Nueva York, Masahiro Tanaka fue presentado el martes a los Yankees. El pitcher de 25 años aceptó el 22 de enero un contrato por 7 años de $155 millones. El martes pasó por Nueva York para una conferencia en el Yankee Stadium antes de seguir a la sede de pretemporada del equipo en Tampa, Florida. Los campos de entrenamiento comienzan el fin de semana. Tanaka se colocó su camiseta con el número 19 y dijo en inglés: "Estoy muy contento por ser un Yankee". Tanaka fletó el avión de Japan Airlines, en el que caben unas 200 personas, por un costo de unos $200,000, según reporte, para un viaje de 5 personas y su perro poodle Haru. Nueva York realizó la conferencia de prensa en un salón del Legend Suite en vez de la sala habitual al lado del camerino. El vocero de equipo, Jason Zillow, indicó que fue la rueda de prensa con mayor concurrencia desde que el japonés Hideki Matsui fue presentado antes de la campaña del año 2003. Esto es grande a los Yankees, esto es grande a los Steinbrenner, expresó el gerente general Brian Cashman. La temporada pasada Tanaka tuvo marca de 24 ganados y ninguno perdido, con 1.27 de efectividad con los Golden Eagles de Rakuten en la liga japonesa. El derecho señaló que su primera comida en Nueva York fue un sushi de una tienda de abarrotes. Tanaka dijo que habló con Matsui y sabe que lo único aceptable para los Yankees es ganar la Serie Mundial. He escuchado que este lugar puede ser muy hostil, dijo Tanaka, a través de un traductor. Solo quería insertarme en este ambiente y ver hasta dónde puedo llegar con mi habilidad. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste un funcionario español en que una mejoría de las relaciones de la Unión Europea con Cuba depende de medidas democráticas y respeto a los derechos humanos. En huelga de hambre, dos opositores villaclareños en protesta a cargos de desorden público y desacato en su contra. Piden al gobierno de Venezuela que ponga fin a su campaña de violencia contra la ciudadanía y confisca a la Fiscalía colombiana propiedades adquiridas por la FARC con dinero del terrorismo y el narcotráfico.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenidos.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, en un par de horas en toda Venezuela el movimiento estudiantil va a la calle a pedir básicamente, número uno, el cese de la violencia contra los estudiantes. Se han dado hechos recientemente de violencia en centros universitarios, sobre todo en Caracas. Y los estudiantes, en una fecha histórica, 12 de febrero, una fecha para los venezolanos de una importante batalla, hace 200 años, la Batalla de la Victoria, han convocado una marcha pacífica. Ahora, varias cosas. En esta marcha van a participar importantes líderes de la oposición, Oscar, va Leopoldo López y va la diputada María Carolina Machado, quienes han pedido ya a la oposición lanzarse a la calle ante lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y también va a estar el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma. Los estudiantes ayer, Oscar, el movimiento estudiantil se reunió con Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda y uno de los líderes más importantes, si no el más, de la oposición, para que los acompañase hoy. En el caso de Caracas, Oscar, se van a dirigir a la Fiscalía, sobre todo para pedir dos cosas. La liberación de varios estudiantes del estado del Táchira que están presos por el asunto de participar en protestas, y también por el cese de la violencia, que la acusación es que vienen desde movimientos impulsados por el gobierno de Maduro. Ahora, mientras todo esto se da, Oscar, salen cifras que también hacen temblar a los venezolanos. En un mes, Oscar, la escasez subió en Venezuela de 5.8% a 28%, es decir, un incremento tremendo. La inflación, tema del que hemos hablado aquí en Radio Martí, que estaba a finales del año pasado, en diciembre, en 56%, ha subido solamente en el primer mes del año 3.3%. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro, primero, se debería tomar muy en serio la protesta estudiantil hoy, porque es una protesta pacífica, no es una protesta política, y segundo, el tema del desastre económico de ese país puede hacer temblar al gobierno venezolano. Así que vamos a ver qué pasa en un par de horas hoy, sí, donde importantes líderes de la oposición estarán, y vamos a ver cuál es el reclamo final de estos estudiantes, que ya es un movimiento estudiantil a nivel nacional, no solamente en Caracas. Sí. Gracias, Oscar. Muy saludos valiente. Y buenos días.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias. Siete a 50 minutos por acá, claro. La regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hemos estado hablando acerca del Día de los Enamorados, que ya se avecina, de algunas tradiciones en otros países. Mencionamos Argentina, Bolivia. Queríamos mencionar Brasil, creo que ya lo había dicho, que era el Día de los Novios, uh-huh, en memoria de San Antonio de Padua, el famoso santo casamentero. Y las parejas de novios pues intercambian también regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha porque en febrero, fíjate cuál es la razón, en febrero ahora allá en Brasil es el mes del carnaval. Y usted sabe que en los carnavales de Brasil no hay tiempo para más nada.
No.
Nada más que para bailar samba,
sí,
y las famosas carrozas. Y es por esa razón que en Brasil se celebra en junio, porque están muy ocupados el mes de febrero con el carnaval. En Centroamérica también se conoce como el Día del Amor, de la Amistad, también se conoce como Día del Cariño. Y las personas hacen intercambios de regalo y chocolate, rosas y todas esas cosas. En Chile se conoce como el Día de los Enamorados.
Sí.
Igual que en Cuba, sean novios, esposos, y el Día de los Enamorados sí se celebra el 14 de febrero.
Es interesante lo del Día del Cariño porque se acostumbra en algunos países centroamericanos, cuando tú le vas a hacer un regalo a alguien, oye, te voy a hacer un cariñito. Te voy a dar sí. un cariñito, quiere decir un regalo, un regalito.
Ajá.
Que en Cuba no usábamos esa frase de esa
no,
manera, ¿no?
Yo la uso aquí porque me he acostumbrado, sí. pero aquí cuando le haces un regalo a alguien, el regalo es pequeñito, es un detalle, sí, como lo habían hecho. Pues la palabra es un cariñito.
¿De verdad?
Sí.
¿Tú usas
sí,
la palabra cariñito?
Cariñito.
Sí. Pusiste los ojitos chiquiticos ahora.
Es un cariñito, chiquitico, igual que el regalo. Entonces.
Está bien.
Tú sabes que en China existía ya el día del amor o algo, se llamaba Día para Mostrar las Habilidades. Y yo me pregunto, ¿las habilidades en qué? ¿En el amor?
¿De qué estamos hablando?
Pero esa es la traducción. Oía, uyay.
Mira, para eso.
Oía, uyay.
Ernesto va a China a mostrar sus habilidades ahora cuando vaya.
Sí, vamos a ver, pero vamos a ver.
Haciendo chistes.
Allá,
va a aprender esa. Chino para hacer chistes en chino. A ver sí. si
lo bueno, pues rato. A lo mejor en chino sí se lo ríe.
Tú sabes que sí, quizás de pie con bola.
Pues claro.
En chino. Claro, es verdad.
En Colombia se conoce como el Día del Amor y la Amistad. También se celebra el tercer sábado de septiembre. En Costa Rica se le llama Día de San Valentín, Día del Amor, Día de la Amistad. Y se celebra pues un día como el 14 de febrero. En Cuba, pues la celebramos el 14 de febrero, se conoce como el Día de los Enamorados. El Día de San Valentín también se le llamaba. Y es una tradición obsequiar obsequios. ¿Estás oyendo?
Sí.
Hacer obsequios y flores a la pareja. Y se espera con júbilo esa fecha porque es un momento de demostrarle a alguien
claro,
todo
claro.
lo que uno lo ama, cómo se siente, un cariñito. En Ecuador se celebra con rosas, tarjetas, serenatas. ¡Ay, qué bueno!
Mariachis.
Mariachi, no, nadie no dice mariachi, pero sí, cenas nocturnas. En Egipto también se celebra, pero se celebra el 4 de noviembre, mira tú. En España se empezó a celebrar a mediados del siglo XX con el motivo de incentivar la compra de regalos. Así que dice que esta fiesta la introdujo la cadena de los grandes almacenes, esas tiendas famosas que se llaman Galerías Preciado. Casi todos nosotros aquí conocemos esa famosa tienda española. Y ellos fueron, dice, los que incrementaron la celebración del Día de los Enamorados allí. Y se celebra el 14 de febrero. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos en Japón, que es una versión del Día de San Valentín. Se celebra desde febrero del año 1958. Esta la impulsó inicialmente sí. una compañía que vende chocolates.
Qué bien.
La Morozov. Sí.